traen su Biblia, les voy a pedir que la abran en Números, capítulo 10, por favor. Números, capítulo 10. Números 10. Vamos a continuar nuestro estudio ahí en Números, en el capítulo 10. Fue donde nos quedamos la última semana. Pero vimos la primera parte, si te recuerdas. Vimos la última parte del capítulo 9 junto con la primera parte del capítulo 10. Y prácticamente Dios está terminando de prepararlos, ¿no? Para que puedan salir hacia la tierra prometida. Ellos no podían continuar o avanzar si no había pues una guía, ¿verdad? Y vimos la semana antepasada, que fue la última vez que estudiamos Números, vimos que era a través de esta nube y esta columna de fuego que Dios los iba a guiar, pero también a través de sus líderes, ¿no? Como Moisés y Aarón, que Dios iba a poder guiarles a través de las trompetas, ¿recuerdas? Y ellos iban a decir cuándo tocarlas y cuándo no. Y era importante eso, ¿no? Antes de salir. Y el día de hoy, pues vamos a ver eso, la salida, ¿no? Salen del monte de Sinaí. Ellos han estado casi un año, bueno, más de un año, porque ahorita vamos a ver que era ya el segundo año, el mes segundo. Han estado ya un año ahí en el monte Sinaí. Hace un año Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos, pero no los sacó para dejarlos en el desierto. ¿Recuerdas la promesa que Dios le había hecho a Abraham? ¿No? Le había prometido una tierra, una descendencia, ¿no? Y eso era parte de lo que estaba haciendo Dios a través de esta nación, que era la tierra de Canaán, ¿no? Aunque Moisés fue un hombre que vivió en Canaán, si recuerdas, él habitó en tiendas. ¿Sí? ¿Se ha leído Génesis? Él habitó en tiendas, él nunca puso una casa y dijo, bueno, aquí voy a vivir, voy a hacer mi alberca y voy a hacer todo, ¿no? Así para poder tener mi hogar aquí. No, él sabía que era extranjero y peregrino. Aunque esa tierra, la promesa de Dios, pues prácticamente él no iba a tomarla, ¿no? Era una promesa que Dios le había hecho para su descendencia. Pero es aquí donde Dios sigue con esa promesa, ¿no? Él ya está guiando al pueblo a tomar, van a ir a tomar esa tierra. Números, tú lo sabes, ya nos falta mucho para llegar a la tierra prometida. Pero Números y Deuteronomio te hablan del tiempo en el desierto, ¿no? Este caminar. Éxodo, Levítico, nos está hablando de ese primer año en el que Dios le está dando la ley, les muestra cómo es el tabernáculo, ellos están construyendo todo el tabernáculo. Es el primer año de este peregrinaje de 40 años, ¿verdad? Pero aquí es donde van a comenzar a marchar hacia la tierra prometida. Es una nueva etapa en el libro de Números. Esta porción es una nueva etapa en este libro. Israel deja el Sinaí para dirigirse a la tierra que Dios le había prometido. El viaje duró más de lo debido, ¿no? Dividiéndolo en tres etapas. Eso es lo que vemos en Números. De Sinaí a Cades, ¿no? Que es prácticamente es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Los creo que es el versículo, el capítulo 12, 14, por ahí, hasta aquí en Cades. Después vienen algunos años, muchos años de peregrinar en el desierto. Vamos a ver que eso es debido a su incredulidad, a su desobediencia. Y por último, la última etapa es de Cades a Moab, que es pronto para entrar a la tierra prometida. Ahí ya está la nueva generación, ya no es esta generación, ya pasaron 39 años, ¿no? Pero vamos a entrar en esta nueva sección de Números que es de cuando empiezan a avanzar, ¿no? Entonces quisiera leer los primeros tres versículos, ahí el verso 11 al 13, y oramos para comenzar. Dice el verso 11, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Padre, te damos gracias porque nos permite estudiar tu palabra. Sabemos que en ella está expresada tu voluntad para nosotros. Señor, lo podemos encontrar personalmente cada uno de nosotros, pero también grupalmente como iglesia, Señor. A eso venimos, Señor, a encontrarnos contigo, con tu voluntad, Señor, y pedimos que pues nos reveles, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros a través de esta escritura, Señor. Lo que tú quieras enseñarnos, disponemos no solo nuestra mente, también nuestro corazón para poder recibirlo y poder vivir de acuerdo a ello, Señor. Háblanos, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos. Toma el control, Señor, de ese tiempo y sé tú glorificado. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el año segundo, ¿verdad? Dice ahí, verso 11, en el mes segundo, a los 20 días del mes, ¿no? Nos da fechas exactas, ¿no? 19 días después de haberse hecho el censo, que fue lo que comenzó en el capítulo 1. Si tú recuerdas, déjame nada más leer el primer versículo de Números. Números 1:1. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida. ¿Te das cuenta? O sea, han pasado 19 días, ¿no? Obviamente han pasado muchas cosas. Pero prácticamente después de haber hecho el censo y de haberles mostrado la manera en que Dios les iba a dirigir, pues Dios dice, vamos, ¿no? Adelante, es hora de levantarse, es hora de empezar la marcha, ¿no? La nube que los dirigía comenzó a moverse, indicándoles que había llegado el momento de partir. Y imagínate eso, es un momento espectacular, yo pienso así, ¿no? No solamente ver que realmente Dios está cumpliendo, ¿no?, lo que está diciendo, esa nube se empieza a mover, imagínate eso, ¿no? Ahora, es muy interesante, no lo mencioné la vez pasada, pero esa nube era algo extraordinario, ¿no? Era realmente algo milagroso, porque pues las nubes se disipan, ¿verdad? Las nubes pueden estar un rato, pero en un ratito más ya no la ves. Esta nube podía quedarse ahí parada durante días, ¿no? Y el aire no podía disiparla y podía estar ahí todo el tiempo y se dirigía y se movía al placer de Dios. Y nos muestra eso, realmente era Dios dirigiéndoles. Y de repente empezar a ver eso, que ocurre eso, el pueblo estaba totalmente pues sorprendido por esto, ¿no? Y de repente pensar, o sea, hemos estado un año aquí. Hace un año pudimos ver la mano de nuestro Dios, su poderoso brazo, ¿no?, como dice la palabra, sacándonos de esa esclavitud. Vimos cómo el mar se abrió delante de nuestros ojos, cruzamos por ese mar, ¿recuerdas? ¿No? Y vimos cómo todos nuestros enemigos que nos perseguían fueron pues, prácticamente sepultados por el mar, ¿no? Y ahora de repente empezamos a ver el poder de Dios. Ellos ya vieron a Dios, la presencia de Dios en el monte, ¿recuerdas? En Éxodo lo estudiábamos, temblaban de miedo, decían, ¿sabes qué, Moisés? Tú ve, nosotros no queremos saber nada de eso. Tú ve y habla con Dios, ¿no? Entonces, es espectacular todo lo que están experimentando estos hombres. La presencia de un Dios real, verdadero, ¿no? Empiezan a ver a cómo Dios empieza a dirigirlos, esa nube empieza a moverse, y ahora ellos saben, ¿no? Muy, muy, muy claro ya es para ellos que Dios los está guiando. Y es hora de empezar a moverse, ¿no? Antes de salir, Dios se encargó de ordenar y organizar a su pueblo, ¿no? Eso es lo que vimos en los primeros capítulos de Números. Antes de salir, los israelitas fueron limpiados, fueron purificados, ¿no?, con algunos sacrificios que Dios les pidió. Fueron apartados y bendecidos por Dios. Fueron enseñados en cómo servir y acercarse a Dios a través del servicio sacerdotal, ¿recuerdas? Pero también se les hizo recordar su redención por medio del Cordero de la Pascua. Se les dio la presencia de Dios como guía en la nube y la columna de fuego. Entonces, solo entonces, ahora sí estaban listos para avanzar, para poder partir. Me encanta porque vemos un comienzo en el pueblo, ¿no? Van a comenzar este camino y podemos decirlo así, es un buen comienzo, ¿verdad? Porque más al rato, adelante vamos a ver cómo ya no hay nada de eso, ¿no? El pueblo ya no está gozoso de que Dios los dirija, ya no quieren la guía de Dios, ¿no? Empiezan a quejarse, a murmurar. Pero aquí ellos están obedeciendo, están confiando en Dios. Esto solo es el comienzo. Ellos ya están listos, pero en el desierto se encontrarían con pruebas que los harían desanimarse. Pruebas que pondrían precisamente a prueba su fe, si realmente estaban creyendo en Dios o no. Delante de ellos estarían los más grandes desafíos, desafíos que solo podrían ser cumplidos por fe. ¿No te recuerda eso a nuestro caminar con el Señor? O sea, como creyentes nos encontramos en el mismo lugar. Vamos hacia la tierra prometida, es cierto. Un día vamos a estar con Él, en el lugar que Él nos ha prometido, que es el cielo, digámoslo de esta manera. Esta tierra es nuestro desierto en el que vamos caminando por fe. Dios es quien nos guía, Dios es quien dice en qué momento movernos, detenernos. ¿No? Pablo dice en 2 Corintios, porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Entonces, no, nos identifica mucho, ¿no?, este caminar en el desierto. Con lo que el día de hoy vivimos en Cristo. Vivimos por fe, Él es el quien nos guía, pero tenemos que seguir viendo de esa manera. Israel, como te decía, lamentablemente más adelante falla en eso. Todas esas cosas, como dice el libro de 1 Corintios, capítulo 10, todas esas cosas que vamos a estudiar son ejemplo para nosotros, pero para que no hagamos esas cosas, para que no vivamos de esa manera, ¿no? Si comenzamos por fe, tenemos que seguir viviendo por fe. La fe es la que nos va a sostener hasta el último día en que estemos delante de nuestro Señor. Y en ese momento, ¿no? dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, habla de tres cosas, ¿recuerdas? Esperanza, fe, amor. Dice, el mayor de todos ellos es el amor. ¿Sabes por qué? Porque un día esa esperanza y esa fe ya no va a tener sentido. Vamos a estar delante de aquello que esperábamos. Vamos a tener fe para decir, creo en Dios. O sea, simplemente vamos a decir, está delante de mis ojos. Es real, ¿verdad? Entonces, mientras que estemos viviendo aquí, necesitamos vivir por fe y caminar por fe. Cuando llegamos, piensa en esto, cuando llegamos a Cristo, porque eso es lo que nos identifica, ¿no? Así como el pueblo de Israel. Dios los llamó por gracia, los sacó de esa esclavitud por gracia, ¿no? Les empieza a mostrar su poder, su cuidado. Pero no solo eso, Dios empieza a transformarlos. Él, si recuerdas lo que te estaba ahorita, la primera parte de Números, es como la preparación del pueblo para salir adelante. Dios estuvo preparándolos, limpiándolos, purificándolos, ordenándolos. Si tú recuerdas capítulo 2, él les dice cómo van a caminar como campamento. Ellos estaban listos. Igual nosotros, Dios quiere que estemos listos. Definitivamente nuestras vidas, cuando llegamos a Cristo, sufren cambios. O sea, Dios nos llama para dejarnos como estamos. Él empieza a transformarnos. Dios comienza a poner orden individualmente en cada uno de nosotros para que podamos caminar en orden grupal, para ser una iglesia. Dios nos ha estado hablando mucho acerca de esto en nuestro estudio del Nuevo Testamento en Filipenses, acerca de unidad, ¿recuerdas? No desde Filipenses, desde Efesios ya venía hablando de unidad, un tema muy importante en la carta de los Efesios. Porque como iglesia tenemos que estar unidos, como el cuerpo de Cristo. Así Israel, tenían que entender quién nos iba a dirigir, en qué orden, un pueblo ordenado, dirigido solamente por Dios. Pero es necesario que nosotros, primeramente, seamos transformados por Dios. Conozcamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para que juntos podamos ser dirigidos por Él. Caminar, como te decía, de una forma grupal, unida, en orden, como el cuerpo que realmente somos delante de Dios, el cuerpo de Cristo. Entonces, así es lo que dice, ¿no? Partieron los hijos de Israel, verso 12, del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, ¿te das cuenta? Todos por fe iban caminando, creyendo y obedeciendo lo que Dios les había dicho. Y es lo que vamos a ver a continuación, caminando en un orden, como Dios les dijo. Ninguno iba en desorden, diciendo, bueno, pues Dios dijo que así, pero a mí no me gusta, yo quiero ir hasta el último. A mí eso de ir al principio no me gusta, a mí me gusta ir hasta atrás, ¿no? Como cuando estás en la escuela, ¿no? Y tú buscas los lugares hasta atrás, ¿no? Pero no, era un orden que Dios escogió. Fíjate, vamos a continuar leyendo. Dice el verso 14. Empieza a mostrar cómo fueron marchando. Dice, la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército, ¿no? Entonces empieza a mostrar cada tribu, ¿no? La que iba dirigiendo, recuerda que está dividido el campamento, y una tribu era la que lideraba, digámoslo así, cada sección del campamento. Pero en cada tribu había un líder, un hombre, en este caso era Aminadab, por eso dice estaba sobre su cuerpo de ejércitos. Verso 15, sobre el cuerpo de ejércitos de la tribu de los hijos de Isaacar, y va a mencionar a todas las tribus, empezó con la tribu de Judá, ahora dice de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, era el que dirigía esta tribu, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, era el que dirigía esa tribu. Verso 17, después que estaba ya desarmado el tabernáculo, ese era el orden que iban a tener que ir avanzando, después de que ya estaba desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército, era el que dirigía la tribu de Rubén. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Deuel. Luego comenzaron, verso 21, comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Eliasama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejércitos. Sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y sobre el cuerpo del ejército de las tribus de los hijos de Benjamín, Abidán, perdón, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera al campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y Ahiezer, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejércitos. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Este era el orden en marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. ¿Te das cuenta? Todo está bien organizado. Todo está bien, bien organizado. Aquí vemos el orden en que los campamentos comenzaron a marchar. Muy similar a las instrucciones que les fueron dadas en el capítulo 2. Ya lo estudiamos eso. Muy, muy similar. Aquí se agregan solo algunas descripciones adicionales, ¿no? Referentes al cómo y cuándo los diferentes grupos de los levitas tomaron sus lugares. Podemos ver, por ejemplo, que los de Gersón y Merari, ellos, si tú recuerdas, eran los que estaban encargados de transportar el tabernáculo. Ellos iban delante de las tribus de Rubén, de Simeón y de Gad, siguiendo luego los de Coat, quienes eran los encargados de llevar los objetos santos del santuario, ¿recuerdas? Este orden les daba tiempo de armar el tabernáculo antes de que llegaran los de Coat con los objetos sagrados. ¿Sí te das cuenta? O sea, en lo que avanzaba el primer campamento, ellos estaban desarmando el tabernáculo. Iban entonces adelante, seguían los demás. Cuando llegaban al lugar donde Dios se detenía, ¿no?, la nube se detenía, ellos empezaban a armar el tabernáculo, y cuando llegaban ya los utensilios, ¿no?, que obviamente era el arca del pacto, ¿no?, todo lo que había dentro del lugar santísimo, pues ya estaba listo el tabernáculo, ya nada más era meterlos. Todo este orden nos muestra algo. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿no? Lo podemos entender, pero ¿cómo nos cuesta trabajo aplicarlo? Porque si Dios es un Dios de orden, nosotros como su cuerpo debemos de ser un cuerpo ordenado. Y Dios quiere eso en su iglesia. Dios no quiere que haya tanta desavenencia en su iglesia. El día de hoy, de repente es triste escuchar eso, ¿no? Cuando llegas a Cristo y te dicen, oye, y tú dices, no, pues ¿sabes qué? Recibí a Cristo, ¿no? Y estás bien contento y gozoso y le entregué vida a Cristo. Y de repente llega algún cristiano y te dice, sí, pero ¿de qué denominación eres? Ya me acuerdo la primera vez que me preguntaron eso y yo no sabía ni qué decir. Así como, pues no sé, o sea, le di, me entregué vida a Cristo, voy a Semilla de Mostaza. Pues no sé, pues dicen que somos un compañerudo cristiano, o sea, no sé a qué te refieres con eso de denominación, ¿no? No, ¿eres evangélico o eres, y yo así de... evangélico, me suena como evangelio, entonces, pues sí, soy evangélico, creo en el evangelio, ¿no? O sea, como cosas que de repente el hombre empieza a poner sus barreras ya, ¿no? Nosotros como iglesia no estamos en contra de las denominaciones, ¿no? Pero no tenemos una denominación, ¿no? Porque vemos el cuerpo como es. El problema es que de repente las denominaciones, entendemos algo, es parte de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? La manera en que Dios opera en diferentes lugares, mucha gente se encuentra más cómoda en un tipo de liturgia, ¿no?, más carismática, otro tipo de liturgia un poquito más solemne, ¿no? Aquí estamos como entre las dos, ¿no? Nada más solemne que por el otro lado. Pero creo que eso es natural, eso no está bien, ¿no? O sea, Dios nos está hablando de unidad, ¿no?, ser unánimes, pero lo he dicho otras veces, pero no nos dice uniformidad, ¿verdad? Habla de unidad, no uniformidad. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Aún en su cuerpo hay diversidad, como dice 1 Corintios 12, pero tiene que haber una unidad. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. Ahí es donde Dios obra. Y realmente la gente puede decir, ¿cómo pueden ser tan diferentes y estar unidos? Porque es el Espíritu Santo quien hace eso. Es el amor de Dios quien nos une de esa manera, ¿verdad? Entonces, lo utilizas cuando de repente ciertas denominaciones o grupos ya piensan a ejercer, ¿no?, ciertas... y no hablemos de doctrina, sino ciertas acciones, ¿no? O ¿cómo llamarle? Como posiciones, ¿no? Formas. Iba a decir sacramentos o algo así, pero no. Como formas, ¿no?, que pues van en contra aún de lo que Dios enseña. Que lleva a unos a defender, ¿no?, una denominación más que la fe en Cristo. Entonces tenemos que sí, entender eso. Somos diversos. Como te decía, a algunos nos gusta pues una canción más tranquilita, a otros nos gustan momentos de donde hay un poquito más de gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo tiene que haber gozo. Pero no tenemos que perder lo que nos ha unido como cuerpo de Cristo. El amor de Cristo. Su sacrificio. Eso es lo que tiene que estar por delante de cada uno de nosotros, ¿no? Aquí el pueblo son diferentes, de diferentes tribus, ¿no? Pero ellos entienden que hay un líder, que hay una persona que los está dirigiendo y pueden ir caminando en orden. Y nosotros como iglesia necesitamos entender eso. Empezando por cada uno personalmente, entender que estamos bajo una autoridad aquí en la iglesia. Y no autoridad, cuando hablamos de autoridad, lo primero que nos viene a la mente, y eso es por parte de nuestra naturaleza pecaminosa y parte de lo que el mundo nos enseña, pensamos en algo malo. Ah, eso de autoridad no me gusta. Pero cuando lo vemos en la Biblia y cuando lo entendemos como Dios lo ve, es algo bueno para nosotros. Tener autoridades es algo bueno para nosotros. Por eso Romanos dice, y nos enseña eso, Romanos 13, que toda persona, ni siquiera habla de creyentes, toda persona debe de someterse a las autoridades. Porque no hay autoridad si no es de parte de Dios. Dios es quien pone las autoridades. Aún las autoridades no son dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, habla de eso también. Y eso para un creyente es algo bueno. Por lo tanto, la sujeción se convierte en algo bueno para nosotros. Básicamente, a nosotros nos cuesta trabajo sujetarnos porque hay pecado en nosotros. Y no queremos que nadie nos gobierne. Pero cuando conocemos a Cristo, eso tiene que cambiar en nosotros. Entendemos que hay una persona que es el Señor. Ahora Él se convierte en el Señor, en el amo de nuestras vidas. Y no somos nosotros. Es Jesús. Y cuando entendemos que Jesús es la cabeza, vamos a entender que Él pone y dispone a hombres, a personas, para guiar a su pueblo. ¿Verdad? Israel estaba así. De repente decimos, no, pero es que tenemos que ser como Israel, donde Dios los gobernaba solamente. Sí, pero lo hacía a través de hombres, como estamos viendo. Y vamos a ver. Cuando una persona empieza a decir eso de que, no, yo no necesito la iglesia, yo tengo mi relación con Dios, Él me guía. O sea, ya va por ahí. O sea, esa persona solamente hay soberbia y orgullo. Y no acepta lo que Dios ha dispuesto y ha puesto delante de él como una autoridad. Es importante, si queremos estar unidos, si queremos caminar con Dios, ser dirigidos por Él, verlo guiándonos, necesitamos rendirnos. Necesitamos realmente reconocer las autoridades que Él ha puesto y confiar en ello. De esa manera vamos a poder caminar en ese orden. Cada uno de ellos, te das cuenta, había un líder en cada tribu. Una persona. Porque así tiene que ser. Así tiene que ser la manera en que Dios nos va a guiar. ¿Verdad? Entonces, ahí van, ¿no? Marchando. Increíble. Un campamento de más de 2 millones de personas. Más de 2 millones de personas. ¿Sabes cuántos habitantes hay en Toluca? No llega ni al millón. Imagínate eso. ¿No? O sea, 2 millones de personas. Israel marchó en el orden que Dios les había dicho. Es la única manera en que iban a poder avanzar, siendo obedientes. Y eso demuestra que en un inicio, ellos tomaron la palabra de Dios con seriedad y la siguieron debidamente. Me gusta ver eso. Ellos comenzaron creyendo en Dios, confiando en el Señor. Y ahí fue donde encontraron orden. Necesitamos confiar en el Señor, obedecer a Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios nos enseña, lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Vamos a ver lo que sigue, verso 29. Es muy interesante lo que pasa ahí. Dice, entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Rahuel, madianita, su suegro. ¿Recuerdas quién era este Rahuel? Que también se llama como Yetro o Jetro, ¿no? En Éxodo, donde aparece, que es el suegro de Moisés. Y menciona a Jobab, que es prácticamente pues el cuñado, porque es hijo del suegro de Moisés, por tanto es su cuñado, ¿verdad? Y dice, entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Rahuel, madianita, su suegro, le dice esto, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. para empezar, algunas cosas. Este hombre no era israelita. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Por qué? Porque dice ahí claramente, cuando le dice que no en el verso 30, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Mostrando eso, él no era israelita. Pero Moisés lo está invitando a caminar con ellos, a unirse a ellos, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso. Otra cosa, me gusta lo que dice el verso 29, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ¿no? Y más adelante dice, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Israel va andando en marcha, pero va con algo en mente. Dios está cumpliendo su promesa. Para vivir con fe necesitamos reconocer eso. Que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Que no importa dónde nos vaya a llevar, Él nos está guiando al lugar que nos ha prometido. ¿Verdad? Y tenemos que confiar completamente en eso. Israel necesitaba confiar en eso. Van a encontrarse con enemigos. Van a encontrarse, lo vamos a ver más adelante, temerosos de decir, oye, esos que están del otro lado están bien grandotes. O sea, no los vamos a ganar. No, prácticamente desaniman al pueblo. Recuerda a los espías, los vamos a ver, ¿no? Pero están perdiendo fe en lo que Dios les ha dicho. Tú y yo nos vamos a encontrar con situaciones y con gigantes y con personas que vas a decir, esto está muy difícil. Pero tenemos que confiar en Dios. Y recordar una vez más su promesa. ¿Verdad? Tenemos que confiar en eso, el llamado que Dios nos ha dado. Eso es lo que nos va a sostener en nuestro caminar aquí, en esta tierra, en ese desierto. Ellos estaban confiando en que Dios los iba a bendecir. Ahora, ¿qué sucede con esto? En esta porción se incluye una conversación, esta conversación que tuvo Moisés con su cuñado Jobab, ¿no? Hijo de su suegro, como dice el texto. Eso fue antes de iniciar el viaje. Y por lo que expresa el texto, este hombre Jobab conocía muy bien toda esa zona. Es por eso que Moisés lo invitó a unirse en su viaje. Prácticamente, Moisés sabe que este hombre va a ser de un bien para ellos. Ahora, lo que vemos es que al principio Jobab quiso negarse. Él quería regresar a sus parientes. Dice, no saben que yo me regreso con mi pueblo, ¿no? Con mi nación. Pero Moisés le insiste. Es lo que vemos aquí, le insiste. Diciéndole que si lo acompañaba, él recibiría las mismas bendiciones que el Señor le había prometido a los israelitas. Aunque el texto no lo dice, al final Jobab sí accedió a ir con ellos. ¿Por qué digo esto? En Jueces no se menciona parte de la descendencia de Jobab. Al parecer mencionando que él estuvo con Israel, o sea que sí fue con ellos. Ahora, es extraño, algunos tachan esto como algo malo. Es extraño que escuchar que Moisés, el líder de la nación, pida ayuda a un hombre que ni siquiera era de Israel. Y más extraño cuando Dios le acaba de mostrar cómo él iba a dirigir a la nación. ¿No? Muchos dicen, al parecer Moisés le faltó fe. No estaba confiando completamente en Dios. Sinceramente yo no creo que sea así, al contrario. Él está confiando en Dios. ¿No? Pero ve algo que puede ayudarles. Ve a esta persona. Moisés sabía que aunque Dios los dirigiera, Jobab sería un hombre muy útil para el pueblo. Ya que él sabía dónde se encontraban los manantiales, oasis, todo lo que necesitaban saber, dónde acampar mejor, en qué lugar. Era la manera en que Dios tal vez le estaba proveyendo. El día de hoy podríamos pensar lo mismo. ¿Por qué Dios permite el consejo de personas maduras si no sostenemos a su Espíritu Santo? ¿No? Eso es lo que dicen muchos, ¿no? Si tenemos a Dios, su Espíritu que nos dirige, ¿por qué tenemos que buscar consejos de otras personas? Porque muchas veces la ayuda de Dios para nuestras vidas viene de personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Y con mucha tristeza aquellos que se aferran a ese pensamiento, al decir que ¿por qué si yo tengo el Espíritu Santo, por qué tengo que acudir a otras personas? Están perdiendo realmente la dirección de Dios, o la dirección que Dios le está dando a través de otras personas. Pastores, maestros. Déjame darte un ejemplo muy, muy, muy común entre cristianos. Hay algunos cristianos que piensan que ir al médico es algo malo. ¿Te ha pasado? ¿Por qué voy a ir al médico si Dios es mi médico? Dios es quien me sana. Dios es quien me va a sanar. Sí, Dios te va a sanar, pero algunas veces lo va a hacer a través de médicos. O sea, no es que te falte fe, pero ¿tú crees que Dios no puede usar un hombre para poder sanarte? De repente me he encontrado hablando por gente de que, o me pregunta, sinceramente, porque empiezan a conocer a Dios o escuchan tipo de personas así, no saben, es que no sé si tengo que ir al médico, y yo, ve al médico. Son personas que Dios ha provisto, son personas a las que Dios les ha dado la capacidad para estudiar. La ciencia no está peleada con Dios, como muchos piensan, muchos cristianos piensan eso, no. La ciencia simplemente está conociendo la manera en que Dios ha hecho las cosas, ¿no? Claro, no va a entender a Dios, pero es algo que ayuda. Siempre ha habido médicos, doctores, aún en la Biblia, Lucas era un doctor, ¿verdad? Entonces, no podemos negar que esas personas son personas que Dios ha provisto, médicos. Es como si dijeras, voy a construir mi casa. Yo te dije, necesitas un arquitecto. No, Dios me va a construir la casa. Así como, ok, a ver cómo te queda. O sea, hay personas que se han preparado, personas que han estudiado, que no está mal que en las que puedas de repente confiar, porque estás confiando en esa persona, ¿verdad? Si contratas a un arquitecto para construir tu casa, estás confiando en que la va a hacer bien, ¿verdad? Aunque no sucede muchas veces así, pero sí es otra cosa, ¿no? Pero lo que voy es que Dios pone personas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues orar, buscar al Señor y aceptar, ¿no? Yo sé que Dios puede sanar a una persona de una forma milagrosa, pero muchas veces milagros ocurren en un quirófano, en una operación, usando manos humanas. Entonces no tenemos que caer en ese lado religioso, ¿no? Por eso te decía, yo creo que esto es algo, al contrario, algo bueno. Moisés ve la oportunidad y puede ver hasta la vida de este hombre como algo que Dios le está dando como una bendición. A grado que le dice, Dios te va a bendecir también a ti si vas con nosotros. ¿Sí me explico? Dejemos un lado esa religiosidad. Fíjate lo que dice Proverbios 11. Proverbios 11, verso 14. Proverbios 11, 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si no necesitáramos de otras personas, no estaría esto en la Biblia. Necesitamos consejo. Aún en la iglesia. Dios nos dirige a cada uno de nosotros, pero a veces necesitamos consejo. Y la iglesia provee de eso. En esta iglesia, lo he anunciado otras veces, pero damos consejería. Cuando tú necesitas encontrar la voluntad de Dios en tu vida, cuando no entiendes lo que Dios quiere hablarte, lo que Dios está diciendo, puedes sacar una cita y con gusto vamos a poder atenderte, vamos a orar, vamos a poder darte un consejo. A veces, de acuerdo a lo que hemos experimentado, caminando con Dios, otra vez simplemente abriendo la Biblia, ¿verdad? Pero siempre vamos a buscar ese consejo que está en la palabra de Dios. Digo, esa es la gran diferencia. Tampoco te digo que vayas a pedir consejo de tu tío, ¿no? O de tu vecina, ¿no? O sea, buscar un consejo de personas experimentadas, ¿no? En el área, digámoslo, en este caso, pues lo espiritual, pues mejor en lo espiritual. En este caso, Moisés sabía que este hombre, pues conocía el lugar. Por eso no se lo está pidiendo a cualquiera, sabe a quién se lo está pidiendo. ¿Sí me explico? Ahora, otra cosa. Esto nos muestra algo más. Moisés era lo suficientemente humilde como para reconocer que él necesitaba de Jehová. Muchas veces no buscamos el apoyo de otras personas o la ayuda de otras personas porque sigue habiendo mucho orgullo en nosotros. Y tenemos que ser humildes. Tenemos que reconocer en qué momento necesito de otros para que puedan ayudar, ¿no? Aún como decía, es un hombre que no es del pueblo de Israel, ¿no? Como lo que te decía, ¿no? Bueno, sí, voy con médico, pero tiene que ser cristiano, ¿no? O sea, no te preocupes, ¿no? Aún si la otra persona, aunque no sea cristiana, está operando, créemelo, Dios le dio la capacidad de hacerlo. ¿De dónde crees que viene eso? ¿Realmente de su inteligencia? ¿No? ¿Quién le dio esa inteligencia? Entonces puedes confiar en eso, ¿verdad? Entonces hay que ser humildes también para poder aceptar eso. Y por último, en esta sección, Jobab, como te decía, no era israelita. La invitación de Moisés, y no solo eso, su insistencia de que vaya con el pueblo, que disfrute las bendiciones de Dios, nos recuerda al llamado que todos los creyentes hemos recibido. ¿Cuál es? La gran comisión. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5, por favor. Segunda de Corintios 5. Me recuerda mucho este pasaje cuando estaba leyendo esto. Dice el verso 18, 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, ¿qué cosa? Qué hermoso lo expresa Pablo, ¿no? O sea, en el Evangelio se ve como la gran comisión. Pero aquí Pablo lo muestra así, el ministerio, ¿recuerdas que un ministerio es un servicio? Pues es de la reconciliación. O sea, Dios te ha dado a ti ese ministerio de reconciliar, ¿no? O sea, tener eso en mente cambia nuestra vida. O sea, mi vida no es para estar dividiendo, peleando, es para reconciliar, ¿no? Dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en su Hijo? Reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Jesús reconciliando a ti, te está reconciliando a ti con Dios mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque los puso sobre Jesús, ¿verdad? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación del Evangelio. Esa es la manera. Así que, verso 20, somos embajadores. Y Moisés se veía igual, como un embajador. ¿Qué es un embajador? Es un representante, ¿verdad? De una persona o de una nación. Y dice aquí, así que somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. Si tú has puesto tu fe en Cristo, eso es lo que eres aquí en la tierra. Un embajador en nombre de Cristo. Y eso tiene que llevarte a sentir lo que Pablo dice a continuación, como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjate eso. En un principio me costaba mucho trabajo entender esto. ¿Dios rogando? Sí, es Dios. Pero es su amor lo que lo lleva a esto. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sí se dan cuenta? Y veo muy similar a Moisés, aún rogándole a Jehová, diciéndole, acompáñanos. O sea, sí, sí nos vas a ayudar, pero ¿sabes aparte qué? Vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido por Dios. Y eso es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio. Prácticamente le estamos dando a esa persona la oportunidad de ser bendecida por Dios, como su hijo. Y podemos rogarles y insistirles. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Vamos a regresar a Números. Vamos a ver la última parte. Versículo 33. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Dice el texto que partieron del monte de Jehová camino de 3 días. La primera marcha duraría 3 días. Algo pesado, ¿no? Gente estar caminando durante 3 días. Pero lo que me muestra esto es que el camino hacia la tierra prometida no era tan largo en distancia. Pero fue tan largo para ellos en obediencia que les llevó 40 años llegar. Cuando dejamos de caminar por fe, nos vamos a encontrar así, alargando más y más lo que Dios quiere hacer en nosotros. Puede llevarnos años Y aún puede llevarnos a nunca ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. No te prives de eso. Obedece a Dios, confía en Él, ríndete. Me encanta ver cómo Dios cumple su promesa. Y aquí empezamos a ver esa dirección, la manera en que Dios los iba a dirigir. Dice eso. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días buscando los lugares de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. El arca del pacto iba delante de ellos. ¿Qué significa esto? En ese momento, esto era el testimonio y la confesión de los israelitas de que deseaban seguir al Señor. Que ellos llevaran el arca, daban testimonio de eso, queremos seguirte. Y la nube que estaba sobre ellos era el testimonio del Señor y la afirmación de su continua presencia con ellos. Esa es la manera en que tenemos que caminar nosotros. Dios promete ir con nosotros, guiarnos, pero nosotros tiene que estar la disposición de seguirlo. No importa por dónde nos lleve. A veces Dios nos quiere llevar por lugares donde nunca iríamos. Pero si esa es su voluntad, ahí va a estar Él. Recordemos eso, Él está ahí. El arca del pacto de Jehová, dice el texto, fue delante de ellos. Y la nube de Jehová iba sobre ellos. Me llama mucho la atención también eso. El arca del pacto de Jehová, delante de ellos, y la nube de Jehová iba sobre ellos. Tanto una como la otra representaban la presencia de Dios, ¿verdad? Hemos visto eso. Pero el arca también representaba la ley de Dios. ¿Recuerdas? Dentro del arca iba la ley. ¿Y qué representa eso? Su voluntad. La voluntad de Dios iba delante de ellos. Y la nube también representaba su protección, su cuidado. Su voluntad, su cuidado. Cuando estamos dispuestos a andar en la voluntad de Dios para nosotros, vamos a encontrarnos así con su cuidado, su protección. Pero siempre y cuando estemos dispuestos a ir de acuerdo a su voluntad, confiando en Él, obedeciendo. El último que vemos es a Moisés orando. ¿Te das cuenta de eso? Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová. Y cuando ella se detenía, verso 36, decía, vuelve, oh Jehová. Moisés persistía en la oración. Moisés era el líder humano que dependía totalmente de Dios. Él sabía que no iba a poder hacerlo de otra manera. Dirigir a más de 2 millones de personas sería imposible si Moisés no dependiera de Dios. ¿Cómo? Prácticamente intercediendo, es lo que estaba haciendo, intercediendo todo el tiempo por el pueblo. La oración consistía en la victoria del Señor sobre sus enemigos y en la presencia permanente de Dios con su pueblo. Es lo que le está pidiendo. La primera oración la hacía cuando, salían, cuando Dios los movía. Y lo que Moisés pedía era protección. Señor, levántate, ve delante de nosotros. Dispersa a tus enemigos, es lo que oraba. Porque Moisés sabía que no iba a ser algo sencillo, pero Dios iba con él. Moisés había entendido que los enemigos con los que se enfrentarían, antes de ser enemigos de Israel, eran enemigos de Dios. Porque es lo que dice, son tus enemigos, Señor. ¿Qué nos muestra eso? Eso nos enseña que Moisés sabía que ellos eran siervos de Dios. Ellos solo estaban haciendo la voluntad de Dios. Quien mandaba y gobernaba era Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ahora sí que, Señor, son tus enemigos, tú nos estás poniendo aquí, tú diriges, es tu guerra, no. Tú vas a pelear por nosotros. Y así es como tenemos que andar. Simplemente confiando en Dios. Tú y yo no tenemos que estar pisoteando a nadie. ¿Verdad? Solo tenemos que confiar en Dios. Efesios 6, lo vimos hace poco. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Resistir, estar firmes en el día malo, ¿verdad? Y cuando termine todo, permanecer firmes. Es lo único que Dios nos pide. Porque Él fue el que ya venció. Tenemos que reconocer esto. Él es quien realmente gana nuestras batallas. Nosotros no hacemos nada. Cuando nos encontramos haciendo la voluntad de Dios, podemos encontrar descanso. ¿En qué? En saber que todo lo que venga, sea bueno o malo, está en la voluntad de Dios y su protección está con nosotros. Prácticamente es descansar, Señor, tú me trajiste aquí, yo simplemente tengo que obedecer, tengo que confiar en ti. Esos enemigos que están enfrente, yo no tengo por qué pelear contra ellos. Es tu guerra. ¿Sí se dan cuenta? Me gusta ver eso, Moisés. Desde ese momento dice, yo no los saqué de Egipto. Ellos no son mi pueblo, son tu pueblo. Tú defiéndelos. Tú protégenos. Y así Dios va con nosotros como sus hijos. La segunda oración de Moisés, ¿cuándo la hacía? Cuando Dios decía, deténganse, ¿verdad? Y lo que Moisés oraba era, Señor, quédate con nosotros. Prácticamente es eso. Porque cuando hemos experimentado la presencia de Dios realmente con nosotros, ya no queremos que se aparte nunca de nosotros. Y Moisés dice, Señor, si nos paramos, quédate aquí con nosotros. Es sentir de Moisés y de todo verdadero creyente. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. ¿De qué nos habla todo esto? De un Dios que está ahí, presente. De un Dios verdadero. Que nos ama, al grado que dio a su Hijo por nosotros. Dice el apóstol Pablo en Romanos, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? En este desierto que estamos cruzando, Dios está con nosotros. Dios está por nosotros. No tenemos que temer nada. Pablo dice, ¿qué nos separará el amor de Cristo? Prueba, enfermedad, muerte, nada. En Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Por aquel que nos amó. En este desierto necesitamos confiar en Dios, caminar. Como te decía al principio, podemos ver que este fue un buen comienzo, pero fue el único bueno de ese peregrinaje. Si tú estás teniendo un buen comienzo en el Señor, sigue así. No te pares. Sigue caminando por fe. Dios sigue ahí presente. Dios sigue mostrándote su voluntad. Él no se va a quedar callado. Todo el tiempo va a buscar cada día dirigir tus pasos. Su palabra es viva, es eficaz, como dice de ella. Pero necesitas confiar, necesitas obedecer. Dios se va a encargar de lo demás. Andemos por fe, no por vista, como dice la palabra. Juntos, todos vamos al mismo lugar, ¿verdad? Unánimes, en una unidad, en un orden, confiando en Dios, siendo dirigidos por Él, entendiendo que Dios ha puesto personas en su iglesia, líderes que pueden dirigirnos o quieren dirigirnos, ¿verdad? Aún personas que ha puesto a nuestro alrededor que pueden ayudarnos. Simplemente hay que humillarnos, reconocer eso y dejar que Dios sea que dirija en todo momento, como Israel, no en el desierto. Desobediencia es lo que detiene la obra de Dios. No dejemos que eso nos detenga. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Padre, te agradecemos, Señor. Es increíble ver esta imagen de tu pueblo en el desierto, Israel caminando. Señor, como decía, más de 2 millones de personas guiados por ti, de esta forma milagrosa, realmente extraordinaria. Señor, y cómo ellos iban caminando por fe. Como decía, nos recuerda mucho nuestro caminar el día de hoy, Señor. Andamos por fe, no por vista. El día de hoy, Señor, tú sigues dirigiendo a millones de millones en esta tierra, Señor. Con una meta, una promesa tuya, estar contigo, Señor. Estamos caminando y transitando un desierto, Señor. Aunque no fue como ese desierto, Señor, del Sinaí. Señor, es un desierto el que vivimos el día de hoy, Señor. Un lugar donde nos encontramos con pruebas, con desafíos, tentaciones, aflicciones, que lo que buscan es desanimarnos. Lo que buscan es obstaculizar, Señor, nuestro camino para llegar a ti. Ayúdanos a confiar en ti. Lo que aprendemos es que en este caminar, Señor, no vamos solos. Así como tú fuiste con Israel, tú vas con nosotros, Señor, con cada uno de nosotros. Solo ayúdanos a verte, a entender tu dirección, Señor, a rendirnos a ella, confiar en ti, Señor, experimentar no solo tu presencia, tu cuidado, tu protección en nuestras vidas, Señor. Señor, te damos muchas gracias por recordarnos quiénes somos, Señor. Por recordarnos sus promesas y eso, saber que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar siempre por fe, no dudando, obedeciendo, creyendo, Señor, confiando en ti. Sé que de esa manera, Señor, no solo vamos a poder ser útiles en tus manos, vamos a poder agradarte, vamos a poder glorificarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar a tu lado, Señor. Levantando nuestra bandera, Señor. Como hijos tuyos. Mostrando el Evangelio, Señor. Predicándolo. Predicando lo que veíamos, sea reconciliación. Tu reconciliación con los hombres, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, esta etapa en la que nos estás permitiendo estar y vivir. Una etapa de gracia, Señor. Un día confiamos, sabemos, creemos que vamos a estar delante de ti, Señor, de tu presencia. Ese va a ser el mayor galardón para nosotros. Verte cara a cara, Señor. Puede disfrutar de tu presencia de esa manera, Señor. Pero ahora, Señor, ayúdanos a no solo conformarnos, Señor, a realmente apreciar el que tú nos guíes, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en nosotros guiándonos, mostrándonos el camino, Señor. Gracias, Padre, por ser real, por estar aquí, Señor. Sigue guiándonos, sigue mostrándonos ese camino que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.